Con 9:07 de la tarde, noche, ha llegado ya así el momento de Gámbara de Cerca. Hoy Loreto Larumbe, noche de tertulia.
Sí, noche de tertulia en la que ya decíamos a las 8 que nos apetece hablar pues de un montón de cosas, la semana laboral de 4 días, la legitimidad moral, si nos sentimos o no legitimados para poder formar parte de un jurado popular, incluso Etiopía, también vamos a hablar de una guerra que ha durado 24 días exactamente, pero claro, ya sabemos que las guerras empiezan, a veces se acumula mucho para llegar a una guerra, terminan, parece que terminan, pero no terminan. Enseguida hablaremos con un vasco que pasa gran parte del año allí en Etiopía y que consiguió salir pues un poquito antes de que las cosas se complicaran. Y además, claro, tenemos también esas nuevas medidas preventivas para las próximas fechas, para el periodo navideño que han salido del Labi. Veo aquí en el WhatsApp de Radio Euskadi 688-840-840 que ya hay opiniones. Claro, había mucha gente que estaba o que estábamos pendientes de lo que salía de este Labi, de cómo iban a ser estas próximas Navidades. Así que de ello pues también vamos a hablar en esta noche, las 9:08.
En Radio Euskadi, Gambara de Cerca.
Zure mapa galaktikoa.
Dena prestao agurra zalantza.
Eta egia nabeak piztu dira.
Soy Bandini y chicas sobresalto. Mayaren Olabe, presidenta del Consejo de la Juventud de Euskadi. ¿Qué tal, Gabón?
Gabón.
¿A ti qué te sobresalta?
Uf, no sé, en estos momentos estamos un poco con todo lo que ha salido, un poco como estoy un poco como sorprendida, un poco a la espera de
¿sí?
analizar bien esas nuevas normas que nos van a poner ahora.
¿Ah?
A ver cómo las afrontamos.
Claro, yo creo, además, bueno, pues acaban de darse a conocer, las acaba de dar el Lehendakari Urkullu ahora mismo, pues en una comparecencia pública. Ahora las voy a recordar, por si tienen ustedes alguna duda, y vamos a seguir profundizando en ellas a partir de las 10 en el tramo ya del informativo. Lorea Pérez Albéniz, periodista documentalista, Gabón.
Gabón.
Tú también sobresaltada por ese motivo.
Bueno, no sé, estábamos
bueno, sobresaltadas.
Todas un poco
a la
expectativa,
espera,
¿no? Sí. Bueno, supongo que lo primero que haré será salir a tomar una cerveza cuando abran los bares.
¿Ah, sí? ¿Tú vas a ser de esas?
Sí, yo voy a ser de esas, sí. Pero voy a ser muy formal, ¿eh? Tal y como han dicho, con la mascarilla puesta y...
Eso, tampoco se trata aquí de demonizar a las personas que quieren salir, que quieren sentarse en una terraza, que encuentran un placer en ello. Se va a poder hacer y se tiene que hacer con unas medidas de seguridad.
Eso es.
Ya lo estamos repitiendo tantas veces que, bueno, pues una vez más, supongo que no está mal. Ramón Ibea, secretario de Caritas Vitoria, Gabón.
Gabón de Nori.
¿Tú también esperando a saber cómo iban a ser estas Navidades?
Pues como la de todos los años,
todos
yo no hago
años.
Muchas cosas.
¿Sí?
Me junto con los de casa y en el grupo de 10 casi cabemos todos. No iba a haber grandes problemas más allá del desplazamiento y eso parece que lo van a arreglar, o sea que no me va a descolocar lo que han anunciado hoy.
A ver, principales, estas medidas van a entrar en vigor el próximo sábado, 12 de diciembre, se revisarán el 11 de enero. ¿Cuáles son las medidas? Pues mantener los límites de movilidad nocturna entre las 10 y las 6 de la mañana, pero se va a hacer una excepción para las noches del 24 al 25 de diciembre, del 31 de diciembre al 1 de enero, y se pospone la hora de inicio de la limitación, solo en estos casos, solo en estos días, a la 1:30 de la madrugada. Se mantiene el confinamiento perimetral de Euskadi, salvo en estos días del 23 al 26, del 30 de diciembre al 2 de enero. Se levanta el confinamiento municipal, se mantiene dentro del propio territorio histórico, salvo estas excepciones. Se mantiene la agrupación de un máximo de 6 personas, aunque con excepción se pueden reunir 10 en las celebraciones del 24, 25, 31 de diciembre 1 de enero. Hay más, pero por mencionar. Ah, bueno, me estoy dejando las que son también relevantes, cómo no. Se habilita la apertura de la actividad hostelera y de restauración. No en todos los sitios. Hay municipios que tienen una acumulada en 14 días inferior o superior a 500 por 100.000 habitantes y en esos casos no. Se abren las terrazas al aire libre con aforo total dentro de los bares o de los locales de restauración, el máximo al 50%, y el horario de cierre de la hostelería a las 8. Ese va a ser el límite. Voy a leer algunas de las opiniones que hay por aquí. 688-840-840. Salvar vidas implica seguir con el cierre perimetral de los municipios, dicen. ¿A qué se le llama territorio histórico? Pues entiendo que territorio histórico de Vizcaya, territorio histórico de Guipúzcoa, territorio histórico de Álava. Bueno, lo entiendo, ¿no? Es el lehendakari Iñigo Urkullu el que ha hablado del territorio en el que él está gobernando, un territorio dividido en esas tres provincias o territorio histórico. Por aquí, medidas de Navidad, qué disparate. No acabaremos con el COVID nunca. En enero hablaremos, nos dicen por aquí. Consideran que Urkullu se ha bajado los pantalones. Mayalen.
Bueno, yo creo que ha dicho una cosa y creo que es algo con lo que nos deberíamos de quedar, más allá de las normas que nos han puesto, nos ponen y nos quitan, y es la responsabilidad de cada persona, ¿no? Y yo creo que ahí es algo en lo que creo que debemos incidir, que lo preocupante de esto no es si nos abren o nos cierran los bares, sino cómo, si realmente respetamos esas medidas que constantemente tendríamos que estar respetando, ¿no? Y es el hecho de usar la mascarilla adecuadamente, con una serie de distancia, una serie de normas, que creo que es ahí donde muchas veces pecamos, a veces porque no es tan fácil llevarlo todo a rajatabla, pero sí que creo que ahí es donde tendríamos que ser sumamente exigentes. Luego, a la hora de evaluar las medidas que se han tomado, creo que lo iremos viendo con los datos. No sé si es pronto o tarde, yo no me considero quién para decir si esto está bien o está mal, porque además no me corresponde. Creo que lo iremos viendo en los datos y las personas que están tomando estas medidas verán, que creo que no tienen un papel fácil, irán viendo qué decisión tomar. Si lo tengo que mirar a nivel personal, a mí el poder movernos de municipio me ayuda, pero ni siquiera por pensar en bares. El poder moverme a otro monte que no sea hacerme todos los días el mismo recorrido todos los fines de semana, ¿no? Tener otras vías de escape que creo que también nos hacen falta, y creo que al final vamos a tener que ir conviviendo poco a poco con este virus. Pero como decía, iremos viendo cómo, qué capacidad y hasta qué punto somos capaces de ser responsables.
Claro, luego están las comparaciones también. Aquí nos escriben y se preguntan, ¿se puede ir a los bares, pero los aichiches o tíos no pueden ir de visita del Goibar a Ermua, de Durango a Eibar? Bueno, pues es verdad que hay localidades que, como están dentro de ese acumulado superior, pues ese confinamiento perimetral se mantendría, ¿no? La verdad es que ahora llegan un montón de preguntas de si podría ir de este sitio, que luego ya se va a lo que dice Mayalen, ¿no? A la cuestión de cómo nos afecta a cada una de las personas en esta situación particular. ¿Algún comentario más sobre las medidas?
A mí sí. Yo, a mí me resulta curioso que, bueno, haya gente que critique la apertura de, por ejemplo, de la hostelería, cuando en realidad estas medidas se están tomando porque se acercan unas fechas concretas que tranquilamente se podría haber pasado por encima de ellas y dejarlo todo y como está, ¿no? Entonces yo entiendo también que haya sectores de la economía que presionen porque se van a levantar ciertas restricciones porque estamos en esas fechas. Entonces, bueno, yo quería hacer esa pequeña puntualización. A mí me parece bastante restrictivo, sigue siendo. Quiero decir que también entiendo que no tiene que ser nada fácil, que hay sectores que están presionando mucho, y entiendo también que la gente tiene que trabajar. Entonces, pues bueno, si se van a levantar las restricciones para algunas cosas, es normal que ciertos sectores también pidan que se les levante a ellos.
Uh-huh. Yo sí. Si me permites, Loreto, tres cosas. Una, Angela Merkel en Alemania ha comparecido igual que lo ha hecho Urkullu aquí, y ha dicho que si las navidades que vienen los abuelos no están en casa, algo habremos hecho mal. Creo que es una frase contundente. Nos estamos jugando en la vida de algunos, porque hay otros a los que les afecta bastante menos y algunos casi nada. Pero en esas circunstancias tenemos que ser conscientes de qué es lo que nos estamos jugando. Creo que son medidas tomadas en un momento coyuntural más mirando el qué podemos hacer fundamentalmente con la hostelería, porque de las residencias no ha dicho absolutamente nada, con lo que supongo que los abuelos que están en las residencias tendrán que pasar las Navidades solos. De eso no se ha hablado.
No.
En esas circunstancias yo tengo la sensación de que el gobierno vasco lo que ha hecho es intentar hacer algo, pero que vamos a tener un repunte de COVID rapidito, porque no depende tanto de lo que hagamos o dejamos de hacer. Mira, en la vida hay gente que va a cumplir, hay gente que no va a cumplir. Lo hemos hecho en estos meses. Yo creo que el cumplimiento por parte de la sociedad vasca es amplio y bueno, en el sentido de, no voy a decir excelente, porque creo que no lo es, pero creo que hay una conciencia de que ante esto tenemos que ser muy serios, pero aún así, el virus va a su aire. Entonces, tengo la sensación de que las movilidades, las terrazas se respeta lo que yo te diga. Yo la última vez que estuve en una terraza antes de que la cerraran, había en una mesa dos personas que estuvieron así como media hora sin la mascarilla puesta y fumando. Otra cuadrilla de cinco que tenían todos la mascarilla puesta en la cococha, y decía la norma, y dice la norma de octubre, que lo que no se puede es estar sin mascarilla solo se puede estar sin mascarilla cuando está ingiriendo. Eso no lo cumple. Entonces, en esas circunstancias nos vamos a mover. Y eso nos va a generar una situación complicada. La otra, ¿cuál es? Mantenerlo todo cerrado. Yo creo que tampoco es posible. Claro. Necesitamos buscar un equilibrio, pero un equilibrio que nos permita entender que todo va a tener un costo. Y ser conscientes de los costos. En esto yo creo que tenemos que ser tremendamente serios. O sea, cuanto más hagamos lo que nos da la gana, mayor va a ser el costo. Y yo creo que ese es un mensaje que hay que lanzar, claro. Y luego, pues al gobierno, gracias por el esfuerzo. Pero más allá de aflojar un poquito la situación del sector de la hostelería y dejarnos salir del pueblo para ir al de al lado, pero curiosamente, como decía uno de los oyentes por WhatsApp, de Ibar a Hermano, pero de una punta a la otra sí. Entonces, son cosas que habrá que ir viendo. Ojalá me equivoque, pero me da la impresión de que estamos con la puerta abierta a una tercera ola.
Bueno, pues esperemos que eso no pase, y lo de siempre, pues que las administraciones tomen también las decisiones que sean más correctas, que, como decía Lorea, estar ahora gestionando es complicado, lo es siempre, y en esta situación pues mucho más. Y obviamente pues que las personas también tomen las decisiones que sean importantes, y piensen o pensemos también en la comunidad, pero ya sabemos, bueno, pues que igual ni una cosa ni la otra se pueden cumplir al 100%, ¿no?, en su totalidad. Ramón, dejamos a un lado esta cuestión de las restricciones, pero yo quería preguntarte también, porque esta semana has pasado por aquí, has estado en el Boulevard Informativo, y tú decías algo que era importante: la pandemia ha puesto de manifiesto también a personas que vivían de la economía sumergida, de trabajos no declarados, y esta crisis se suma a la anterior. Así que hay muchas personas que están encadenando crisis.
Vamos a ver.
A ver, que te escuchemos primero, a ver, lo que dijiste, a ver no, si te retractas.
Ah, bueno, vale. Con lo que ha caído es una pandemia sobre una crisis. Las personas que en el periodo de crisis se encontraron en una situación muy complicada, lo que se han encontrado con la pandemia es que esa situación se multiplicaba en cuanto a dificultad. Y eso ha hecho que tengamos una sociedad en la que hay muchísima gente que lleva ya una década sin poder levantar cabeza.
Eso es lo que decías, eso es pues lo que dijiste hace dos días.
Y ante el juez mantengo la declaración. Sí, eso decía hace dos días y los datos lo avalan. De hecho, hoy todavía no es público, pero hoy hemos cerrado el segundo informe COVID en Cáritas Española y los datos son para asustar. Sobre todo porque tenemos un problema estructural. Yo lo digo siempre. Nosotros hicimos los primeros, cuando digo nosotros hablo de Cáritas, me perdonáis en estos momentos que sea más secretario general que tertuliano, ¿no? Pero nosotros desde 1967, que se hizo mi primer informe FOESA, nos hemos encontrado con un bloque de entre el 30 y el 40% de gente que está o excluida de una manera severa o está en una situación de vulnerabilidad. Eso no lo hemos corregido de ninguna de las maneras. Y en estos últimos 10 años, desde el 2008, lo que hemos hecho es afianzar esa situación y generar además una fractura social, de forma que la posibilidad de salida es menor. De hecho, en Euskadi lo que ha crecido es la pobreza severa en torno a 2 puntos. Ese es el núcleo más duro de la pobreza. De cada 100 vascos, 8 están en pobreza severa. Pobreza severa es no poder alimentarse. Estamos hablando de eso.
Sí, de lo más básico, claro.
Exactamente. Y son 8 de cada 100. Y no conseguimos mover esas cifras. Y eso es preocupante. Y además golpea siempre a los mismos. Eso también es otro dato que tendremos que tener en cuenta.
Pues sí, ese es otro dato que hay que trabajar y que hay que tenerlo muy presente. Sí que me gustaría, las 9 y 22 minutos, antes de seguir hablando de abordar otros temas, me gustaría que nos marcháramos a Etiopía. Está sonando de fondo, lo va a hacer en unos segundos, el cantante Hashalu Hundessa, que es cantante de etnia Oromo. En sus canciones habla del pueblo Oromo precisamente y de la represión hacia él mismo, según leo. Las etnias que en algunos países, aún existiendo, ni se mencionan, pero cuando se habla de África o de Etiopía da la sensación de que es fundamental, porque esto explica algunas cosas que pasan. Este año, en noviembre, ha habido una nueva guerra en el mundo, en concreto en Etiopía, entre el gobierno y la guerrilla del Frente de Liberación del Pueblo Tigray, según explica el Ejecutivo, porque este frente atacó al ejército. El gobierno, liderado por el primer ministro Abiy Ahmed, premio Nobel de la Paz el año pasado, por su labor para poner fin a otra guerra entre Etiopía y su vecina Eritrea, bueno, pues él ha estado al frente del Ejecutivo, sigue estándolo, han sido 24 días de guerra, uno de los epicentros, la capital de Tigray, Mekele, que ha supuesto además la huida de la población etíope de parte hacia Sudán. Aquí hemos estado pendientes también del paradero de los vascos en Etiopía. David Pérez de Unzueta es cooperante de la ONG Etiopía Utopía y salió de allí a los 10 días de guerra. Está en Donostia, creo que nos atiende desde allí. ¿Qué tal, Gabón, David?
Gabón.
Ha terminado la guerra, porque en algunos sitios lo he leído, ya está, ya 24 días y ya se termina. Los problemas no se solucionan así. En nada, se termina la guerra y ya está. ¿A otra cosa?
No, desde luego que no. Las noticias que llegan es eso, que la guerra acabó hace dos fines de semana, pero a día de hoy todavía las comunicaciones con Tigray son inexistentes. No se puede, no hay todavía conexión por internet, no hay teléfonos y todavía está bloqueado el acceso a Tigray. Con lo cual, creo que la situación de guerra todavía no ha concluido, vamos. De hecho, también las fuerzas tigriñas anuncian que ellos siguen combatiendo, no ya en Mekele, pero sí en otras zonas.
Claro, ¿y qué sabemos del personal, pues de la ONG, de otros compañeros o cooperantes vascos que están por allí? Si esas comunicaciones están bloqueadas, entiendo que de algunos habrá noticia y de otros pues igual no tanto, no porque les haya pasado algo malo, sino porque las comunicaciones pues no son lo buenas, ¿no?, que se desearía, y más en estos momentos, ¿no?
Sí, bueno, con la ONG que trabajamos allí, con la contraparte local, hasta el momento ha sido imposible contactar con nadie de ellos. Y luego hay una cooperante de Alegui, sí, una chica, Maider, que esa sí está en Bucro, en una zona, está en una misión de los Padres Blancos, de la misión de Ángel Lolaran, y lo último que se ha sabido es que a través del obispado han conseguido hablar con esa misión y decir que está todo bien, o sea que no ha habido ningún problema en Bucro, pero no se ha podido contactar todavía con ella.
Bueno, pues aún así son noticias, yo creo que positivas. ¿Por qué se ha producido esta guerra, David?
Bueno, la cosa, la rivalidad, la tensión entre el gobierno central, el gobierno federal y el gobierno regional viene un poco de bastante atrás. Hasta el 2018, que es cuando toma el poder este primer ministro, el gobierno había estado en manos de un partido de coalición que lo formaban cuatro partidos de las diferentes regiones, de la región de Tigray, de la región de Oromia, de la región de Amhara y de la región de los pueblos del sur. Pero en la práctica este gobierno de coalición estaba, digamos, dominado por la etnia tigriña, que al final son el 6% de la población del país, de un país de 110 millones de habitantes. Era una minoría, digamos, que tenía el poder. Entonces, este gobierno viene desde el año 91-92, cuando derrotan a la junta militar de corte marxista y pues ejercen el poder hasta que entra en el gobierno el primer ministro. Durante este tiempo, durante estos casi 30 años, pues se han creado muchas rencillas, envidias, muchas diferencias étnicas. Y bueno, esta guerra, en principio, puede venir también a dilucidar un poco esas rencillas y esas digamos, envidias que ha habido durante el proceso. Es verdad que cuando Abiy Ahmed accede al gobierno, él es de la región de Oromía, él empieza a depurar y empieza, digamos, a quitar a la gente tigriña o a los cargos tigriñas que están en el poder. Hace una, digamos, purga, por digamos, decirlo de alguna manera. Y los últimos acontecimientos que han hecho estallar ya la chispa han sido durante este año, en 2020, tenía que haber habido elecciones parlamentarias, pero por el coronavirus se aplazaron a agosto. Y en agosto se volvieron a aplazar indefinidamente. Entonces fue cuando el gobierno de Tigray decidió en septiembre realizar sus propias elecciones. Entonces realizaron unas elecciones que no estaban, digamos, amparadas o reconocidas por el gobierno central. Con lo cual el gobierno central no reconoció las elecciones y el gobierno de Tigray, a su vez, no reconocía al gobierno federal porque ya había cumplido el tiempo de su mandato. Entonces, por ahí viene un poco también claro. Que esas tensiones se han ido recrudeciendo hacia, pues, desde el mes de septiembre hacia ahora ya noviembre, que es cuando ha estallado todo.
Tú estabas trabajando allí, bueno, en Etiopía, pasas gran tiempo del año y además creo que uno de tus proyectos consiste en la creación de unos aljibes para recoger el agua de la lluvia. Recordamos que Etiopía pues ha sufrido también, y me imagino que todavía sigue sufriendo, un gran problema de sequía, ¿no? Así que este proyecto, proyectos como este, son fundamentales.
Sí, así es, así es. Yo paso más o menos de 8 a 9 meses al año en Etiopía, en varias épocas del año, y el proyecto este al que hace referencia es un proyecto en dos escuelas, en zonas remotas, es decir, zonas de difícil acceso, y consiste en recoger el agua de lluvia y almacenarla para luego poder usarla en el resto del año, esto en las dos escuelas. Es un poco eso el programa, uno de los proyectos que tenemos en marcha allí, que ahora con todo esto, pues obviamente se ha quedado en el aire.
¿Cuándo vuelves? ¿Tienes previsto volver o...? Además de esta situación de posguerra o guerra y la pandemia, pues ya cambia la vida también para eso, ¿no? Para regresar a un país como Etiopía.
Claro, sí. O sea, de momento no sabemos nada. Hasta que no podamos tener una comunicación también con nuestra contraparte, eso, con la ONG local con la que trabajamos allí, y poder evaluar cómo está la situación, pues no tenemos todavía ninguna fecha en mente. Es verdad que sí que hemos estado hablando dentro de la organización, que quizás nuestras prioridades tengan que adaptarse a las que van a surgir de este conflicto, es decir, pasar a una ayuda humanitaria en vez de a un contexto de desarrollo.
Bueno, pues nos citaremos contigo en otra ocasión, seguramente, David Pérez de Unzueta, cooperante de la ONG Etiopía Utopía. Gracias por haber estado esta noche aquí en Gambara.
Vale, es que ricasco.
Agur.
Agur.
Nueve y media, seguimos en Gambara de Cerca, en Radio Euskadi, también en Radio Vitoria. Un saludo para la audiencia. No sé, Etiopía, qué poco sabemos de algunos lugares, ¿verdad?
Yo, África, bueno, la verdad es que...
Pero fíjate, es una guerra, ¿eh? O sea, la verdad ha habido es que, una guerra, sí. Una nueva guerra, y si alguien dice, bueno, ¿y podéis repasar todas las guerras que hay en el mundo en estos momentos? Pues yo creo que es que ni sabríamos, habría que hacer un estudio, pero eso ha estado ahí. Etiopía además es un país súper especial, fíjate, 110 millones de personas, es uno de los más poblados, yo creo que de África.
A mí lo que me llama la atención es que siempre que recibimos noticias de África son de este tipo. Es lo que me llama la atención.
Claro, ¿sabes? Cuando el primer ministro, Abiy Ahmed, fue nombrado, fue reconocido con el Premio Nobel de la Paz, yo recuerdo que hablamos de ello aquí en Gambara, porque decíamos precisamente eso. Da la sensación de que África siempre es una especie de granero.
Un conflicto constante entre etnias que luchan por el poder. También
una
es
buena
verdad
noticia,
que...
dices. Bueno,
sí, pero mira. Bueno...
¿Algo que comentar, que añadir?
No, la verdad es que a mí me siento muy afortunada de poder escuchar personas que me contextualicen lo que pasa, pero a la vez me doy cuenta de lo poco que sé. Y eso muchas veces dices, ¿cómo me gustaría? O seguramente mucho está en mi mano también, ¿no? Pero conocer más de qué pasa en otros países y me doy cuenta pues que nos acercamos o conocemos lo que por casualidad nos roza, ¿no? O de alguna manera nos pilla como en un momento como ahora, que de repente alguien nos contextualiza y de repente igual te empieza a interesar el tema, ¿no? Pero si no te llega de alguna manera, parece que se nos olvida que existen esos países, o por lo menos voy a hablar en mi nombre. y me da pena, ¿no? O sea, tengo como esa, pues eso, que me alegra mucho poder escuchar personas que me contextualicen un conflicto así y poder saber de qué estamos hablando, pero a la vez me hace darme cuenta lo lejos que estamos.
Y no sé, Ramón, y en estos momentos en los que pensamos tanto en lo nuestro, ¿no? Que es un... Hoy escuchaba, por ejemplo, a Donald Trump, bueno, no lo escuchaba, pero le veía firmar una orden para plantear que las vacunas que se produzcan en Estados Unidos, primero para Estados Unidos, luego ya veremos, ¿no? Es un momento en el que efectivamente tiene que haber una coordinación entre muchos países. Todos los países no van a tener acceso a las vacunas de la misma manera, eso ya lo sabemos. Manda también lo económico, habrá quien pueda comprar, quien no pueda comprar, quien pueda proteger más a su población y quien no. Pero en este momento de yo con lo mío, lo primero, pues que se entiende también, claro, se debe a quien se debe. Pero, bueno, pues igual la cooperación en momentos como estos no debería de faltar. No sé, alguna reflexión así en voz alta, Ramón.
A mí lo que me... ¿Sabes qué me da pena? Que ya tengo muchos años y esto lo he oído tantas veces. O sea, la cuestión de África es... tan, y entenderme bien, tan repetitiva, en el sentido de que hacemos tan poco por solucionar cuestiones que están ahí desde hace muchísimos años, que me apena y me enfada. El conflicto de Tigray ha surgido en la misma zona donde estaba el conflicto con Eritrea, son frontera. Etiopía perdió el acceso al mar, porque al norte están Eritrea y Somaliland. Ahí hay una serie de conflictos labrados de una manera tremenda. Pero por otra parte, la imagen que tenemos de Etiopía es la de las hambrunas y la sequía, pero Etiopía es uno de los mayores productores de algodón. Las mejores tierras por Etiopía cruza el Nilo. Lo que pasa es que todo eso se está utilizando para el textil y la gente no tiene comida. Pero tenemos algodón etíope muy barato. O sea, son conflictos que tienen raíces no solamente en las cuestiones tribales, que también en África las fronteras se hicieron como se hicieron. Claro. Se rompieron relaciones naturales, un poco como estamos haciendo aquí con los confinamientos del COVID. Un poco así, ¿no? Entonces, todo ese conflicto no le dedicamos ni dos minutos a solucionarla, o por lo menos a proponer las cosas. Y también tendríamos que evaluar nuestros modelos de cooperación. Llevamos muchísimos años cooperando con muchísimos sitios, y nos pasa también en los servicios sociales aquí, y los resultados son escasos. No terminamos de encontrar la manera de darle la vuelta al asunto. Y estaba además apuntando otra cuestión que me parece interesante en este tema de Etiopía, quizá por novedoso salta a los medios, pero los conflictos en África están enquistados, el de Centroáfrica. Sí. África es el continente que más refugiados tiene. En estos momentos hay ya etíopes en Sudán que se convierten en refugiados.
Sí.
Son los países que más refugiados tienen, que más refugiados reciben y que más refugiados exportan, digámoslo así. Y seguimos preocupados por los sirios y por nosotros, otra vez. Entonces sí que creo que hace falta una reflexión muy profunda sobre toda esta cuestión.
Y sobre todo porque África ha sido también, habrá una parte de responsabilidad en los dirigentes locales, en la población,
total,
como hay en todos los países. Pero total, también estamos hablando de África, un continente colonizado, de países que en su momento seguramente beneficiaron a una etnia por encima de otra. No sé, yo estoy pensando, por ejemplo, en el conflicto entre los hutus y los tutsis.
Sí, sí.
Y al final, esto que decía, ¿no?, de los odios, me ha recordado aquello, a la intervención también de otros países, de lo que conviene, de quién conviene que estén determinados puestos y qué se hace. Pues se generan unos caldos de cultivo y unas condiciones que vas a buscar el origen y son tan remotas que te pierdes, ya no sabes ni dónde estás. Es que a veces es lo que pasa también, ¿no?, cuando hablamos de esto.
De hecho, los regímenes, la mayoría de los regímenes que están instaurados en países africanos están con el beneplácito de los países capitalistas, porque es una manera de mantener una relación económica con ellos de beneficio para Europa, por ejemplo, que es la que exporta gran parte de sus residuos radioactivos a África y otras cosas. Quiero decir que, bueno, en fin.
Nos dicen 688-840-840, estudiaba biología e Iñaki Antigüedad, profe de geología, decía: si miráis bien un país en guerra, encontraremos un elemento de la tabla periódica de interés que genera esa guerra. Zenbat arrazoi ikusi du denbora pasa ondoren ia 30 urte. pues posiblemente, ¿no? Se ha mencionado el algodón, bueno, un producto, pero si tenemos que mirar
el coltán
a los minerales.
Esto, bueno, sí, así es.
A los diamantes, de sangre, etcétera. 9:37, seguro que en las últimas semanas habéis oído hablar mucho de la semana laboral de 4 días o de 32 horas. Es una propuesta que se ha aplicado en algunas empresas y que en las enmiendas a los presupuestos del Estado presentó Íñigo Errejón de Más País por estos motivos.
Trabajar todos y trabajar menos. Por tanto, nosotros apostamos por avanzar hacia una semana de 4 días que permita la conciliación, que permita un diseño urbanístico más acorde con las necesidades que nos impone el cambio climático y que apueste claramente porque los avances en productividad no se conviertan en precariedad, sino que los avances en productividad se conviertan en más tiempo liberado, en más libertad para vivir vidas más agradables.
Reparto del trabajo entre más personas, menos movilidad supone un beneficio también para el medio ambiente, más tiempo libre, por ejemplo, para dedicarlo a la conciliación. La enmienda fue rechazada y parece que, aunque Podemos insista en esta cuestión, no es una prioridad en estos momentos para el gobierno español. Deseable, yo creo que preguntamos y seguro que todo el mundo dice, ah, pues yo sí, yo quiero tener más tiempo para la conciliación o lo que considere. Pero no sé si nos tenemos que mover en el terreno, Lorea, de lo deseable, de lo factible,
bueno,
del para qué queremos una semana laboral de 4 días.
Realmente todo lo que sean medidas que faciliten la vida para los trabajadores me parece muy bien. De hecho, hablar sobre una semana de 4 días o sobre la ampliación del teletrabajo, por ejemplo, me parece interesante. Creo que la sociedad ha evolucionado mucho y los sistemas de trabajo también. Depende en qué sectores, porque se tienen que repensar, ¿no? Porque hay sectores que pueden facilitar lo mismo que ha ocurrido con el teletrabajo, o básicamente suelen ser trabajos que requieren son intelectuales, ¿no? Gente que no es lo mismo implementar una semana de 4 días en una oficina,
claro,
que en la hostelería o en la construcción o, bueno, podemos poner un montón de ejemplos, ¿no?
Sí.
Pero bueno, a mí siempre me parece interesante, creo que es algo que no me parece que tiene que ser por decreto, sino que tiene que ser algo que se tiene que implementar medidas y que siempre se tiene que asegurar que esas medidas redunden en beneficio para el trabajador, no que quitemos días y luego eso suponga que, bueno, lo que todos podemos pensar, que bueno, al final los sueldos son menores,
claro, se trataría,
etcétera,
de mantener,
etcétera,
sueldos, que no lo he dicho,
claro,
¿no?
Claro, entonces para eso hay que establecer medidas también económicas que impulsen, etcétera, etcétera.
Bueno, nosotros la verdad es que nunca nos habíamos planteado tan específico en si 4 días o, bueno, alguna vez le hemos dado vueltas a más el hecho de reducir la jornada laboral, no tanto en días, sino en horas, ¿no? En la propia hora, pasar de 8 a 6 horas, que quizá, porque sí que hablamos de esa necesidad de conciliación y creo que cada vez se reivindica más esa necesidad, ¿no? Pues bueno, porque como estaba comentando Lorea, creo que al final vamos avanzando, o sea, que esta sociedad ha ido avanzando y efectivamente empiezan a surgir necesidades y hay que intentar compaginar y hay que intentar buscar nuevas medidas. Ahora bien, si me dices 4 días u 8, pues dependerá, porque efectivamente estoy de acuerdo en que la medida de 4 días también puede traer consecuencias negativas. Entonces,
sí,
creo que
para,
hoy
para
en día
los trabajadores, como decía Lorea, por ejemplo.
Nosotras en muchos momentos hablamos de la situación actual que tenemos a nivel laboral. Y sí, yo analizando los datos solo centrándome en la juventud, que es la que me corresponde, los datos que tenemos de ya no solo la tasa de empleabilidad, o sea, de desempleo, que en estos momentos ha subido mucho, sino que además tenemos tasas de temporalidad, hablamos de precariedad laboral. Hablamos que cuando hablamos de precariedad laboral hablamos de esa inestabilidad, de horas extra, de sueldos bajos. Entonces, claro, ¿vamos a sentarnos a hablar sobre 4 días a la semana o 5 cuando tenemos situaciones serias a las que responder y más ahora en situación de pandemia? Que hemos pasado de que la tasa en Euskadi era de una tasa de desempleo entre personas jóvenes de un 18 y ha subido a un 27. Quiero decir, creo que tenemos temas serios que abordar. Entonces, pues no sé si tiene que ser prioritario. Lo que está claro es que hay que hacer un replanteo sobre la forma en la que, o sea, sobre el modelo laboral que tenemos en estos momentos, porque la realidad es que si supuestamente hablamos de juventud para el futuro, que que de hecho que creemos que no somos solo el futuro, somos el presente, necesitamos tener la opción de poder desarrollar nuestro proyecto de vida. Y en el empleo estamos viendo que en estos momentos, esto es la pesca que se muerde la cola, si yo no tengo un empleo de calidad, y creo que es importante la palabra calidad, no puedo desarrollar un proyecto de vida de calidad porque no me puedo emancipar adecuadamente, porque no puedo responder al alquiler que tengo en estos momentos. Entonces, creo que sí es necesario hablar sobre conciliación, por supuesto, es necesario hablar sobre las condiciones laborales, pero sobre todo hay que ponerse manos a la obra a dar respuesta, que nos viene una segunda crisis y todavía estamos con las consecuencias de la primera.
Esa es una buena pregunta, ¿no, Ramón? La de, ostras, ¿hablamos de la semana laboral de 4 días o hablamos también de todo lo que está ahí sin solucionar? Esa tasa de paro es tremenda, ¿no? 5%.
Yo creo que es una cuestión también de enfoque, ¿eh? Porque podemos tener la productividad 24 horas de 24 horas, lo cual no quiere decir que la gente esté trabajando 24 horas. Uh-huh. O sea, es una cuestión de ver cómo se pueden establecer las dinámicas de trabajo de forma que la gente pueda disfrutar de tiempo libre, y eso no tiene por qué afectar a la productividad. Incluso la productividad podría subir. En estos momentos hay empresas que están que han robotizado absolutamente toda su productividad. Un robot, en términos económicos, es mucho más eficiente que un humano. La posibilidad de error es infinitamente menor. Entonces, eso ya está. El problema es un problema, otra vez, de desigualdad. O sea, todo el beneficio que eso supone no está llevándose por el camino del bien común, sino que se está quedando en unos determinados bolsillos. Es la famosa frase de los de Occupy Wall Street, aquello que en castellano se traducía por somos el 99%, porque había un 1% que se lo queda todo, ¿no? Yo creo que esa es una idea que tenemos que trabajar. Otra es la relación entre el trabajo y los ingresos. Yo creo que vamos a sociedades en las que está el debate de la renta básica, está el debate de las rentas de garantía, etcétera, etcétera. Creo que tenemos que empezar a deslindar esas dos cuestiones. Necesitamos trabajar porque es parte de lo humano también. Y cuando hablo de trabajar lo digo en sentido amplio. Un artista difícilmente le vas a decir que trabaje 4 horas solo, porque si le llega la inspiración puede pegarse 2 noches dándole a la pintura o a lo que son otros ritmos, otras historias. Y eso también es trabajo. Pero hay que deslindarlo, yo creo, que de la cuestión salarial. Y en la cuestión salarial tenemos que hacer una evaluación muy seria sobre con qué modelo queremos. Porque claro, estamos diciendo, no, pero para cobrar lo mismo, sí, pero para mantener el mismo sistema con los mismos gastos, las mismas historias, es imposible compatibilizar eso. Si el modelo que vamos a tener de vida es el modelo capitalista que en estos momentos tenemos, olvidémonos de transformaciones radicales, porque vamos a generar ese espacio. Y luego hay un tercer ámbito que a mí sí me preocupa más, y es el tema de los cuidados. Es muy difícil robotizarlo, es probablemente donde más hay que pensar en los repartos de tiempos de trabajo, sobre todo porque el trabajo necesita ser de una calidad impresionante, porque trabajamos con personas. A mí se me pueden romper 3 tornillos porque me he despistado con la máquina, pero no se me pueden romper 3 personas porque me he despistado. Y eso supone también poder poner la atención necesaria. Y eso quiere decir que hay que trabajar con situaciones que intenten no generar estrés, genera un buen rollo, por decirlo así, entre la gente que estamos trabajando en el ámbito de lo social. Y eso también me preocupa.
Aquí proponen otra idea, además de las que ha comentado Mayalen, mejor jubilar antes a la gente, que entren los jóvenes. Mi marido lleva trabajando 49 años, tiene que esperar hasta por lo menos los 65. La gente a partir de los 60 bajan casi todo, salud, actividad, ganas, etcétera. Es que este es un debate amplísimo.
Podremos,
¿no?,
estar hablando sobre las...
Sí, sí, claro. Es decir, bueno, semana laboral de 4 días, pues seguramente todo el mundo decimos, pues
claro,
pues
yo también teletrabajo, pero...
Claro, pensando además que ese día que libramos o es el viernes o es el lunes. O sea,
así que no te lo pongan
largo
en mitad de la semana, que no lo, claro, pongan un miércoles, que no hay tertulia, ¿eh? Que no venís aquí.
Es que una semana de 4 días puede ser lunes trabajo, martes no, miércoles sí, jueves no, viernes sí, y a eso probablemente no nos apuntamos.
Bueno, también hay que pensar que si trabajamos menos consumimos más, ¿no? Quiero decir, si solo trabajamos 4 días, el quinto salimos, así se reactiva la economía también.
No, a mí me hace gracia lo de la conciliación, porque se da por sentado que cuando tienes un día más, la gente va a conciliar, pues igual no necesariamente. O sea, la
conciliar es con la vida también, con la familia.
Claro, entonces ya sí, entonces conciliar con la vida, pero el trabajo también es la vida, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Eh, Ramón?
Sí, y además yo creo que hay que romper una lanza a favor de que la vida son también esos 7 días previos al fin de semana. Porque hay gente que se pasa la semana semana pensando en que llega el viernes, sábado y domingo, y luego algunos se cogen una tajada el viernes que les dura hasta el domingo, no se han enterado, y vuelve el lunes al trabajo, ¿no? Entonces, lo que pasa de lunes a viernes también es vida.
El trabajo, lo ideal sería que todo el mundo pudiera disfrutar en el trabajo, pero ya sabemos pues que eso no es así, ni va a ser así nunca, que hay personas también que están obligadas a desempeñar labores igual para los que para las que no se han preparado, no se han formado, y al final el mercado laboral es el que es, y una procura ir con la mejor motivación, pero no tiene por qué necesariamente gustarle el trabajo que está haciendo. Bueno, supongo que habéis leído, bueno, no, pero me imagino que sí, yo sé que sí, que conocéis a Paco Aristi, el bueno, escritor, músico, organista. Algunos de sus últimos trabajos en novela, Rosa Itzulida, y en poesía, Maitatu Zure Egunak. Es un escritor de Urrestilla, del que hace unos días hemos leído otro texto, una carta publicada en el Noticias de Guipúzcoa con su negativa a participar en un jurado popular al que ha sido citado, y él, bueno, él no quiere colaborar con el hecho de juzgar a una persona, explica por qué, se declara objetor de conciencia en esto, y aquí algunos de los argumentos.
Creo que los tribunales son una institución que protege a las élites económicas y políticas, que se ensañan y persiguen a los ciudadanos más desfavorecidos. No seré yo quien emita su voto para encarcelar a pequeños rufianes cuando las grandes fortunas campan a sus anchas en libertad, cuando los que ocupan el poder no respetan las mínimas leyes del respeto y la empatía social, cuando especuladores que han arruinado y desahuciado de sus casas a miles de trabajadores continúan en libertad con su poder y su fortuna intactos. No puedo condenar a nadie mientras, pongamos un ejemplo, Juan Carlos I de Borbón sigue libre, huido de la justicia, disfrutando de los miles de millones que supuestamente, según todos los indicios, ha robado del erario público. A pesar de que muchas de las personas que admiro han estado en la cárcel, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Oscar Wilde, Martin Luther King, Ernesto Che Guevara, Bertrand Russell, Eduardo Galeano, Mario Benedetti y otra gente más cercana y querida. No deseo ser partícipe del ingreso de nadie más entre rejas.
Pues quien habla no es Paco Aristi, es nuestro compañero Gaizka Torre, que le ha puesto voz, aparte de esa carta que es larga.
Bueno, yo creo que es lícito que fíjate, una persona no quiera participar.
No conocía a nadie que se entiende como un deber, ¿no? Pero bueno, es verdad, esto plantea
igual
un debate.
Igual porque no has conocido a nadie que le haya tocado.
Pues puede ser.
Yo sí conozco personas a las que les ha tocado y han hecho todo lo que han podido para... Bueno, sé de algunas que han participado y otras que no. Que
por
no.
Este dilema, bueno, no es un dilema porque lo tienen muy claro, esta cuestión moral y ética.
Es complicado, claro, es complicado. Quiero decir que es un sistema judicial impuesto con el que puedes estar de acuerdo o no, y yo entiendo que haya gente que no quiere participar. Yo solo quería aclarar que un poco a los oyentes, ¿no? El hecho de que el tema este del jurado popular no es como se suele ver aquí en el Estado español, vamos a hablar, porque estamos hablando de la justicia española, no es como se ve en las películas de Estados Unidos. Quiero decir, aquí el jurado lo que decide es si hay pruebas para condenar a la persona que está acusada, es lo único que hace. Si hay pruebas, si está demostrado o no. Y después es el juez o la jueza la que emite, bueno, la pena.
Sí, un veredicto, ¿no? Sí.
Y solo se juzgan casos, yo creo que homicidios, amenazas, omisión del deber de socorro, cohecho, tráfico de influencias, ¿vale? Quiero decir que son cosas más del Código Penal, bien, uh-huh, que del civil o de administrativo. Uh-huh. En ese aspecto no se juzga. Entonces, yo creo que es lícito que la gente no quiera participar, porque al final, bueno, si no estás de acuerdo, es como cuando no se iba a la mili, ¿no? Quiero decir que
es el ejemplo que pone
otra
también,
cosa es,
¿no?,
que el sistema no admite eso. Quiero decir, no es como tienes derecho a participar, es que tienes que participar. Entonces, bueno, ahí entra un poco pues las alegaciones que cada uno presente, que probablemente serán rechazadas, pero bueno.
De momento ya plantea ese debate. Ramón, ¿a ti qué te parece?
Vamos a ver, a mí me parece un debate interesante, pero también tengo que decir que no estoy de acuerdo con Paco.
Nadie dice que haya que estar, ¿eh?
En el sentido de que, vamos a ver, he leído su escrito, Creo que es muy desigual en la argumentación. Hay algunos argumentos de peso y hay otros que son butad. No sé hasta qué punto no resbala en algún momento en torno a eso que los en Norteamérica llaman el anarquismo liberal, que es esa tipología de gente que tiene todos los derechos absolutamente claros, pero de deberes ninguno, porque es libre de hacer lo que le da la gana y cuando le llaman para algo nunca está. Entonces, quisiera analizar mucho más despacio y charlando con Paco estas cuestiones.
Sí, sería lo ideal, ¿no? Que porque, le hubiésemos porque, invitado esta noche.
Sí, porque además,
si puede pasar un día por
porque
aquí.
Además es difícil el argumento. Hay que separar el argumentario y la persona siempre. Entonces, una cosa es criticar el argumentario y otra cosa es la persona. Paco Aristi, lógicamente, está al margen de toda crítica en este tema. Pero sí que creo que es un escrito que nos pone ante las relaciones sociales qué obligaciones tenemos en nuestra sociedad y qué obligaciones tenemos que cumplir. Porque supongo que Hacienda tampoco quiere pagar a nadie, pero luego todos queremos que en las carreteras no haya un bache que me rompa el coche, ¿no? Yo creo que es un debate interesante que lo vuelve a sacar. Y desde luego hay una cosa que apuntaba Lorea y que sí que creo que es importante tener en cuenta. El tema del jurado en España se aprobó para ver qué pasaba. Y seguimos mirando a ver qué pasa. Y podemos estar así 300 años.
Bueno, no sé si os acordáis del primer caso que juzgó el primer jurado en España, ¿no? Fue el caso de en Guipúzcoa, de un chico que había disparado contra dos agentes de la policía cuando fueron a detenerle.
Que estaba en el Baserri, ¿no? En el Mique, caserío.
Sí. No me acuerdo el nombre.
Sí.
Y el jurado dijo, bueno, la sentencia del jurado fue que no había pruebas suficientes para probar que era un, no sé si homicidio o lo que fuese. Y se revocó la decisión del jurado. Quiero decir que puedo entender que Paco pues ponga en entredicho la función del jurado, ¿no?
Fue efectivamente en el 97, Mikel Otegi, que fue absuelto.
El primer caso ¿sí? que juzgaba un juzgado en el Estado español. Uh-huh.
No sé, a mí la verdad es que me pilla bastante lejos. Admito que parto desde el desconocimiento y tengo que ser honesta también. No sé si me vería capaz a poder cumplir con esa responsabilidad, porque considero que efectivamente estar en un jurado popular es una responsabilidad seria. No sé si me vería con herramientas suficientes para poder participar, para poder dar respuestas, ¿no? No sé cómo, admito que parto desde el desconocimiento y no sé cómo funciona, por lo tanto.
Bueno, pero ya te preguntas algo que es importante, ¿no? Dices, dejando a un lado lo del deber, Ramón, sino si voy a ser capaz de poder ser justa, ¿no? Que al final es de lo que
les
se trata, ¿no?
Si recibes algo de formación.
Sí, les dan formación.
Uh-huh. Sí, pero luego está esa otra cuestión, ¿no? O sea, que de una decisión tuya depende el presente y el futuro de otra persona uh-huh. a la que tú estás juzgando en unas circunstancias concretas, en base a una información que recibes.
Judicial.
Lo que dice Paco es verdad. Dice, bueno, menciona una entrevista, por cierto, con Martín Iriberri, capellán de la cárcel de Martutene, al que entrevistamos aquí en Gámbara hace dos semanas. Iriberri dijo que un preso es un fracaso social, ¿no?
Sí,
es el resultado de fracasos personales, pero también de fracasos colectivos, que yo sé que esto habrá quien diga. ¿Yo qué culpa tengo de que no sé quién, del Inca, de que haya cometido? Bueno, yo creo que esto contextualizado me parece que se entiende bien.
Totalmente. También es que yo trabajo muy cerca de lo que es el sistema judicial y también a mí siempre me gusta recordar que sí que hay proyectos alternativos al sistema punitivo y a las cárceles y hay gente en la Universidad del País Vasco y profesionales que están trabajando muy mucho por la justicia restaurativa. Creo que han solido venir, han hablado a explicar sus proyectos en la radio y que son muy interesantes, mucho más que los jurados populares, por ejemplo, que al final, bueno, a mí personalmente me parecen más un parcheo del sistema que algo efectivo y que algo que sirva para democratizar la justicia, para nada. Uh-huh. O sea, no lo creo. Creo que hay personas que se han dedicado un montón de años a estudiar, que se conocen todas las leyes y creo que son profesionales que están capacitados para aplicar esas leyes, porque ellos en realidad lo que tienen que es aplicarlas, a veces las interpretan, pero...
Pero yo creo que ahí hay dos cuestiones importantes, ¿eh? Una, siempre hay interpretación, porque los hechos es difícil que sean claros siempre. Hay que, cuando se producen las intenciones, ahora por ejemplo hay un proceso...
No siempre hay interpretación, ¿eh? En la ley de hipotecaria, en la ley de hipotecaria no hay
interpretación. No, en la hipotecaria no, porque es administrativa.
Lanzamiento es automático.
Pero, claro. Pero por ejemplo, la diferencia entre un asesinato y un homicidio, que es lo que va a empezar, esta semana probablemente hablemos de esto, porque va a empezar un juicio mañana mismo en torno a un asesinato u homicidio. La familia pide 20 años, la fiscalía 12. Ese va a ser el debate, que fue el mismo debate de Isasondo. Entonces el abogado era Castells, y Castells sabía perfectamente y enfocó la cuestión a asumir el homicidio para evitar el asesinato. Y al final terminaron condenándole por homicidio, no por asesinato. Y la reacción fue la de recurrir porque querían que fuese asesinato. Probablemente fue homicidio. Y eso al final terminó en Europa. Entonces, hay cuestiones que, tremendamente complicadas. Pero hablábamos de la profesionalidad de los jueces. Fíjate el cisco que tenemos en el Consejo General del Poder Judicial, donde todos son profesionales y no nos fiamos absolutamente de nadie, porque uno es del PSOE, el otro del PP, el otro de no sé qué y el otro de no sé cuántos.
Bueno,
yo estaba
hablando de los jueces a nivel de a los que están aquí, en los juzgados. No estoy hablando de las altas instancias, claro, que eso ya es un tema político.
No, pero altas instancias en los juzgados las tenemos en todos, en las audiencias provinciales son altas instancias. Caben recursos, pero es muy difícil montar un recurso porque necesitas pruebas nuevas para poder recurrir. Entonces, no es fácil. Y los jueces en lo largo y en lo corto. Yo tengo un amigo que dice que los lunes mejor no tengamos una cuestión judicial porque vamos a depender de cómo ha sido el fin de semana de su señoría. Entonces, hay muchísimas cosas que están ahí. Y hay que ver la judicatura también cómo funciona. Porque hay muchísimo pleito, hay muchísimo abogado y procurador que vive de pleitear. No buscan la justicia, buscan el negocio que supone la justicia. Yo creo que es otro tema de los que habría que darle 100.000 vueltas. Y por eso vuelvo a agradecer a Paco que lo haya puesto encima de la mesa.
Sí, como siempre, pues los temas que se tratan aquí tienen cierta profundidad. Siempre pensamos que no nos da tiempo y lo volvemos a constatar. Y nos he preguntado por la decisión de Joe Biden de colocar o de elegir a todo mujeres para su grupo de comunicación, para su departamento de comunicación, que eso también era interesante, pero es que como nos quedan unos segundos, no os voy a hacer la faena, ¿verdad? Entonces, si te hago un sobresalto, ¿no, Mayalen? Si te digo, venga, en 10 segundos.
No, más que nada, porque seguro que nos quedamos con ganas de decir muchas más cosas.
Y entonces ya sí que no vamos a poder. Ramón Ibeas, Lorea Pérez de Albeniz, Mayalen Olave, gracias por veniros esta noche aquí a Gambara de Cerca. Si no nos volvemos a ver, hasta el próximo año y que disfrutéis de estas Navidades o de este tiempo de una manera segura, pero que disfrutéis.
Igualmente.
Gracias. Un abrazo a todos. Gabón.